Bueno, pues muy buenas a todos de nuevo. Seguimos con la tanda de entrevistas, que aunque no lo estoy haciendo todas las semanas, pero bueno, cuando voy pudiendo. La anterior entrevista se la hice a Lucía Martínez, de arroba dime qué comes, y fue un poco orientado al tema del veganismo y digamos que a todos aquellos, pues o bien que son vegetarianos o veganos, o bien que piensan serlo, pues para que tuvieran un poco más de información al respecto. La anterior fue con Rodri Mora y hoy tengo aquí al otro lado del micrófono, tenemos a una persona muy conocida dentro del mundo de la nutrición deportiva y que seguro que muchos de los oyentes ya conocéis perfectamente. Es Sergio Espinar, más conocido en Twitter como @sentirsegood. Y bueno, Sergio, aunque nos hagas una pequeña presentación, eres licenciado en farmacia, pero si no me equivoco, pues te encuentras actualmente estudiando el grado en dietética y nutrición. ¿Ahora es correcto esto, Sergio?
Sí, en la Alfonso X en Madrid.
Vale, y bueno, para los que no te conozcan, decir que eres una de las personas, por no decir la más formada en el ámbito de la nutrición deportiva en España, o al menos así lo pienso yo. Colaboras también en el blog de HSN y bueno, creo que has impartido, incluso estás impartiendo una serie de cursos a través de la UNED y en GSE, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, actualmente estoy trabajando con la Universidad Isabel I.
No sé por qué ahora mismo te oigo súper mal, con lo bien que te oía antes.
¿Me escuchas ahora?
Sí, pero mal. ¿Puede ser la conexión?
Creo que no, ¿eh?
Espera, a ver. Bueno, pues después de los fallos técnicos aquí, problemas del directo, creo que ya tenemos a Sergio Espinar otra vez bien en el otro lado. Bueno, pues eso, ya te he hecho yo una pequeña introducción, pero bueno, añade tú lo que creas conveniente sobre ti.
Bueno, pues yo soy licenciado en farmacia. Como comentaba, actualmente estoy sacándome el título de nutricionista para poder ejercer como tal sin problemas. Uh-huh. También me dedico a la labor de divulgación y a ser docente en varias universidades y en su momento en la Fundación UNED. Y también me dedico al tema de la suplementación, realizando fórmulas para HSN Store.
Sí, que algo he leído de que vas a sacar un suple, ¿no? Dentro de poco.
Sí, de hecho yo creo que la próxima semana ya tiene que estar listo ya.
Bueno, pues eso tiene que estar interesante. Bueno, pues si te parece bien, comenzamos con la entrevista.
Venga, perfecto.
Bueno, en primer lugar, ya conocemos, seguro que muchos de los oyentes lo conocen, y el que no lo conozca, pues que entre en HSN Store o busque protocolo de Sergio Espinar, porque en Google aparece de los primeros. Ya conocemos todos tus protocolos de aumento de masa muscular y de pérdida de grasa, pero bueno, profundizando un poco en el tema, sé que has llevado a atletas de élite. ¿Qué destacarías en una fase de pérdida de grasa, sobre todo para eliminar la grasa rebelde, la grasa del final?
Vale. Pues lo primero sería la adherencia al plan, ¿no? Yo siempre insisto con el tema de la adherencia. Sé que puede llegar a ser pesado, pero yo creo que es vital, porque cuando buscas un porcentaje de grasa ya muy, muy bajo, sabes que vas a necesitar varios años para conseguirlo y sabes que va a ser más que una dieta o un estilo de vida. A partir de ahí ya podremos ajustar a la persona, ¿vale? Sabemos que hay personas que una dieta le va mejor que otra, por preferencias y por comodidad. Pero sí es cierto que hay un patrón que se suele repetir muchísimo en las personas, ¿vale? Que suele ser dietas altas en proteínas, bajas en carbohidratos, altas en grasa, altas en verduras, en fibra. Es decir, son dietas saciantes y que a la vez te ayudan a mantener la masa muscular.
Has dicho algo que bueno, yo he repetido también muchas veces por aquí, por el podcast, y bueno, a la gente que me pregunta y demás, y es el tema de que efectivamente has destacado que la pérdida de grasa, pues igual que hay una ganancia a lo largo de los años, tiene que haber pues cierta paciencia a la hora de eliminarla. Entonces, pues bueno, dejarlo un poquito claro a la gente que nos escucha, que hay mucha gente que seguro que ahora pretende empezar a perder grasa y piensan que en un mes o en dos meses lo van a tener ya directamente finiquitado, y eso no es así.
Claro, es que tú piensas que la gente constantemente está siendo bombardeada con protocolos de ponte seco en 10 semanas, mira, claro, este cambio en 12 semanas, pierde tantos kilos en 3 semanas, entonces te ponen un objetivo que realmente no es realista, o al menos de forma natural.
Y además, Ahora que has dicho distintas expresiones que utilizan, tampoco es lo mismo perder 3 kilos que perder realmente 3 kilos de grasa.
Claro, y ya no solo, obviamente se pueden perder 3 kilos de grasa de forma muy rápida, ¿vale? En una persona obesa, en 2 semanas podemos perder 3 kilos de grasa. Ahora, si hablamos de un deportista cuyo porcentaje de grasa está por debajo de 10 y sabemos que la pérdida de 200 o 300 gramos es un auténtico sufrimiento, a esa persona no le puedes decir, oye, mira, sé cómo perder 3 kilos de grasa en 2 semanas. Uh-huh. En mente.
Véase, por ejemplo, el caso que me sucede a mí. Yo normalmente estoy en un porcentaje de graso muy bajo y cuando pretendo bajar, aunque sean 500 gramos, sufro bastante.
Claro, es que cuanto menor es tu porcentaje de grasa, mayor va a ser los mecanismos para compensar ese déficit calórico.
Y además, seguramente, más pretenderá, digamos que nuestro cuerpo, tirar de músculo a la hora de eliminar que de grasa, ¿verdad?
Claro, efectivamente, cuanto menor es el porcentaje de grasa, mayor va a ser la pérdida y peor va a ser el balance de nitrógeno.
De cara a aumentar la masa muscular, ¿hay algún truco para que subamos de la forma lo más limpia posible?
Hombre, lo ideal es tener una muy buena sensibilidad a la insulina, ¿vale? Que también he insistido muchísimo con ello en el tema de los artículos.
Sí.
Y siempre he comentado de que hay mucha gente que a lo mejor ya tiene un porcentaje de grasa alto, ¿vale? Es un novato. Y el peor consejo que le dan siempre es, bueno, pues tú subes que ya tendrás tiempo de bajar.
Claro.
Y es el peor consejo que le puedes dar a una persona que tiene sobrepeso, porque lo que hace es, bueno, yo quiero ganar masa muscular de forma rápida, pues lo que hago es aumento drásticamente mi ingesta calórica. Se piensa que así va a aumentar todavía más la masa muscular, porque es algo muy típico en este mundillo de si algo es bueno, más es mejor.
Claro.
Entonces, siempre vamos con esa mentalidad de si 3 miligramos de cafeína es bueno, pues 6 tiene que ser el doble mejor. Si entreno en ayunas es bueno para la grasa, pues si entreno el doble fuerte será mejor. Entonces siempre vamos con la mentalidad de más es mejor. Partiendo de esto, pues podemos decir que aquellas personas que tienen una mejor sensibilidad a la insulina obviamente podrán tener un exceso calórico de forma, por así decirlo, mejor a la hora de ganar masa muscular, porque almacenarán la mayor parte como glucógeno hepático y muscular, y una menor cantidad va a estar disponible para ser almacenada como grasa. Además, sabemos que aquellas personas que tienen inflamación o demasiada grasa corporal tienen una peor sensibilidad a nivel muscular y hepático, ¿vale? Por el tema de la grasa ectópica que se va almacenando en nuestro tejido.
Entonces, una cosa que me ha gustado que has dicho al principio ha sido el tema de gente que tiene sobrepeso y que les mandan subir. Aquí quería aclarar, porque además seguro que muchos oyentes, por lo menos a mí, me llegan a veces preguntas y comentarios en el blog relacionadas. Que una persona tenga sobrepeso, puede haber una persona que yo considero, vamos, se puede llamar flaca, pero con sobrepeso, ¿no? O sea, esas personas existen,
claro.
¿Verdad? Entonces, para esas personas, tú lo que recomendarías primero es que quitasen un poco de grasa, ¿no? Y
claro,
luego...
es que piensa que en estas personas cualquier estímulo a nivel muscular es mucho mayor que el de una persona que ya lleva años entrenando.
Claro.
Entonces, aunque esté en una dieta hipocalórica, se puede producir lo que se conoce como una mejoría de la composición corporal, que es que pierde grasa a la vez que gana masa muscular.
Claro.
Por lo tanto, no hay necesidad de aumentar la ingesta calórica por encima de lo que tú necesitas cuando sabes que por el simple hecho de ser novato, al estar en hipocalórica vas a aumentar tu masa muscular.
Entonces, para ya dejarlo totalmente claro, supongamos que viene una persona que mide más o menos 1,72, pesa unos 65 kilos, pero resulta que tiene una cintura, un perímetro abdominal de 80-82 centímetros. Esta persona realmente primero, o sea, deberías, lo que tú recomiendas es que siga una dieta hipocalórica y que entrene fuerza, ¿no?
Exacto. Es que los entrenamientos de fuerza es... yo creo que es de las mejores herramientas a la hora de eliminar la grasa visceral, ¿vale? Que suele ser el principal problema.
O sea que de cara ya no solo a estética, sino que a salud, el entrenamiento
claro.
de fuerza es uno de los mejores, ¿eh?
Claro. Claro, porque ten en cuenta de que la contracción muscular libera una serie de sustancias que se llaman como se denominan mioquinas, ¿vale? Son citoquinas que se liberan en el tejido muscular y que esa van a producir efectos en el resto de tejido, ¿vale? Ya sea a nivel central, como puede ser el cerebro, a nivel del tejido adiposo, que es la grasa corporal, a nivel hepático, que es el hígado. Entonces, la contracción muscular va a liberar una serie de sustancias que va a producir unos efectos beneficiosos en la mayoría de tejidos de nuestro organismo. Uno de ellos es justamente en esta grasa visceral, que suele ser la que se asocia con enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto, hacer entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es que descendamos esa grasa que se encuentra a nivel central.
Una pregunta, bueno, no venía aquí, pero es que se me están ocurriendo y te las voy a hacer igualmente. No creo
claro,
que tengas
problema.
Problema en contestarla. Con el tema de la sensibilidad a la insulina, que lo comentaste un poco antes, hay personas que puede ser que por el pasado que han tenido tengan una muy mala sensibilidad a la insulina y que incluso, aunque la mejoren, pues tampoco la puedan mejorar mucho. No sé si...
Vale, pongamos el caso de una persona que era obesa y ahora sí. Quiere mejorar... Vale, en mi opinión no, el efecto no está marcado, ¿vale? Sabemos que sí es cierto de que las primeras fases de la vida van a marcar en gran medida el resto, sobre todo porque a edades tempranas aumentamos la cantidad de adipocitos y obviamente esos adipocitos los van a mantener de por vida, pero yo creo que están más bien asociados con a nivel genético, ¿vale? Es decir, lo que hayan hecho tus padres en gran medida te van a afectar a ti, que es lo que observamos en algunos estudios, como aquellos padres que, por ejemplo, son obesos o que son diabéticos y tienen un hijo o una hija, esta persona va a tener una peor sensibilidad a la insulina y va a tener una peor tolerancia a la glucosa.
Ajá. Pero a lo que hayan hecho antes de que naciera.
Claro.
Curioso.
Claro, tú imagínate si tus dos padres son obesos y se queda la mujer se queda embarazada,
sí.
Es cuando va a tener problemas. Y sobre todo también lo que hace durante el embarazo, ¿vale? Que mucha gente piensa, bueno, ya era obesa antes de quedarse embarazada y por eso da problemas. No. También lo que hace durante el embarazo va a pasar factura una vez nazca la persona.
Vale, te pregunto esto porque, por ejemplo, Rodri Mora, que lo tuve aquí hace, bueno, en el anterior podcast, ¿no? El anterior,
sí.
Hablábamos de que, bueno, los dos, aunque él incluso peor que yo, tenemos un metabolismo bastante ralentizado y a pesar de que hacemos mucho deporte y entrenamos fuerza y yo en concreto camino muchísimo todos los días, mi metabolismo es bastante bajo, que hace unos años lo tenía peor. Pero es bastante bajo porque yo, por ejemplo, para de cara a perder grasa cuando tengo un porcentaje de graso bastante bajo o bajo de las de media diaria, aunque hago días distintos, pero de media diaria me salen que unas 1.400, 1.450 calorías. Si intento perder con más calorías, no pierdo. Y a él le pasaba una cosa similar. Pero luego, por ejemplo, tenemos el caso de mi novia, que pesa 10 kilos menos que yo y con 2.500 calorías ni sube. O sea, no sé, ¿sabes? Son
casos... Sí, claro, es que como en todo, ya incluso en suplementación, en nutrición o en el entrenamiento, podemos dividir a las personas en respondedoras y no respondedoras.
Uh-huh.
Sabemos que hay gente que aunque entrene con intensidad y esté en dieta hipercalórica, la ganancia muscular es muy baja,
claro.
¿Vale? Justamente... Ayer lo comentaban los alumnos del máster de que algunos estudios, cuando se veía cuánta masa muscular ganaban, los respondedores ganaban cerca de casi 4 kilos y medio, mientras que la persona que era no respondedora ganaba solamente 1 kilo, ¿vale? Entonces, obviamente la gente que responde mejor va, por genética, va a tener una mayor masa muscular.
Bueno, aquí entonces dejamos claro que no todo el mundo va a ganar la misma
claro.
Masa muscular. Vamos, que no pueden pretender decir... Voy a mirar la báscula que tengo que ganar 700 gramos a la semana. No porque
sí,
igual está...
Claro, es que ese es el problema. Uh-huh. Por ejemplo, también muchas mujeres y chicas tienen miedo a eso, a ponerse demasiado fuerte.
Típico.
Porque o sea, la sociedad también que inculca de que la mujer, si gana algo de masa muscular o tiene un porcentaje de grasa bajo, deja de ser femenina, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se observa la ganancia muscular en mujeres versus hombres, lo que se observa es que prácticamente las mujeres ganan la misma masa muscular y fuerza que un hombre, ¿vale? Mm. Que siempre se ha pensado que las mujeres ganan menos masa muscular.
Sí.
¿Cuál es el problema? Que el techo de ganancia que tiene la mujer está muy por debajo de la del hombre, ¿vale?
Claro.
Entonces, se atacan antes con muchísima más facilidad que el hombre.
Mm-hmm.
Si cogemos una persona que del sexo femenino que está empezando a entrenar y otra del sexo masculino, ambos tendrán una ganancia muscular y de fuerza relativa muy similar, ¿vale? Lo que pasa es que el hombre tiene mayor margen de mejora y por eso es mucho más fácil que se vea un hombre musculado que una mujer.
Bueno, pasando a otra pregunta, hablemos un poco del tema del rendimiento. Primero lo relacionado al entrenamiento de fuerza, vamos, de hecho va a ser prácticamente todo. Si sí. alguien que entrena fuerza mantiene una dieta hipocalórica ligeramente unas 200 calorías por debajo y además sigue un protocolo reducido de hidratos de carbono, ¿implicaría obligatoriamente una pérdida de rendimiento o se puede mantener una dieta hipocalórica moderada y que no merme en el atleta durante un tiempo determinado?
Vale, como siempre, depende del contexto. Tenemos que diferenciar entre aquellas personas que están comenzando y aquellas personas que llevan tiempo entrenando. Las que están comenzando, obviamente, incluso en dieta hipocalórica, restringiendo los carbohidratos al máximo, pueden mejorar sus marcas, ¿vale? Es algo totalmente normal. Ahora, las personas que ya llevan tiempo entrenando, y cuando digo tiempo no me refiero a 8 o 9 meses, sino 5 o 6 años, sí que van a notar bastante cómo afecta a las marcas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una dieta hipocalórica, todo empeora, ¿vale? Tenemos niveles más bajos de testosterona, tenemos niveles más bajos de leptina, tenemos niveles más bajos de T3, el cortisol está más alto, la recuperación va peor, todas las cascadas asociadas al anabolismo se reducen. En general, todos los que comienzan una dieta hipocalórica ven cómo su rendimiento desciende.
¿Y no habría forma de, aunque fuera con una reducción muy, o sea, una hipocalórica muy moderada, que no se perdiera, pues yo qué sé, por ejemplo, se hace una hipocalórica, como decía, de unas 200 calorías de déficit y graduando bien la intensidad y el volumen, por ejemplo, no perder, digamos que, pues muchos kilos en el RM durante, no sé, 2-4 semanas?
Claro. Claro, el problema que te vas a encontrar es que hacer un déficit tan corto, sí. tu cuerpo a la semana ya va a adaptarse a ese cambio, ¿vale?
Claro.
Cuando haces un déficit de 100 o 200 calorías, que mucha gente me dice, ¿y si hago un déficit de 75 calorías? O al revés, ¿no? Cuando me dicen, mira, acabo de terminar una fase de definición sí. y quiero volver a mi norma, pero sin engordar. ¿Y si aumento 25 calorías al día? Digo, mira, es que tu cuerpo es que ni se va a dar cuenta de que está subiendo 25 calorías.
Yeah.
O sea, tenemos que hablar de déficits mayores, ¿vale? Normalmente cuando una persona quiere perder grasa tiene que buscar déficit del 25% de las calorías que consume, que suele ser en torno a 400 o 500 calorías. Uh-huh. Y ahí, obviamente, llegarás a un punto en que tu cuerpo se adapta a esa ingesta.
Sí.
Y claro, una vez llegas, dice, coño, pues esta semana me he atascado, voy a bajar todavía más calorías. Y entonces llegas a un punto en que sin darte cuenta estás consumiendo eso, 1.400 calorías, estás arrastrándote por el gimnasio y no puedes mantener. O sea.
Totalmente de acuerdo. Y una pregunta también relacionada un poco con el tema del peso, por ejemplo, en una semana o con un protocolo de pérdida, por ejemplo, de agua, ¿cuántos kilos o qué porcentaje con respecto al peso corporal que tiene una persona se podría perder más o menos, pues de cara, por ejemplo, a una competición, ¿no? Que, por ejemplo, tienes una competición en 2 semanas y quieres bajar un poco más para ganar, yo que sé, en puntos Wilks, en el caso de powerlifting o algo así.
Sí, depende de la masa muscular. Sabemos que a mayor masa muscular, mayor va a ser la cantidad de glucógeno que puedes almacenar y, por lo tanto, mayor va a ser la retención de agua. De media, si hacemos un protocolo bien hecho, podemos perder en torno a 1,5 kilos, 2 kilos fácilmente.
Claro, pero digo yo que no será igual una persona que pese 60 kilos que una que pese 90, ¿no?
Claro, por eso yo, en farmacia y medicina, cuando decimos persona estándar, solemos referirnos siempre a 70 kilos.
Uh-huh. O sea que, has dicho 1,5 kilos, ¿no? Más o menos.
Claro.
Vale, eso sería más o
menos. Ten en cuenta que pierde en torno, pon tú, 200 o 300 gramos de glucógeno.
Sí.
Eso arrastrará en torno a 3 o 4 gramos de agua y ya tienes 1,2 kilos. Uh-huh. Más la ligera cantidad de grasa que pierdes.
Vale, vale. Pero vamos, que más es imposible. Por ejemplo, una persona de 60 kilos, pues más o menos será 1 kilo. Más no.
Claro, 1,2 kilos sería normal.
Vale, vale. Interesante esta pregunta porque hay algunos powerlifters que me están escuchando y me estaban, de hecho, preguntando esto también esta semana. Que cuánto podían perder con el tema del protocolo del agua.
Claro. Por ejemplo, la semana pasada me acuerdo que me mandó un mensaje por las redes sociales un chico sí. que necesitaba perder 1,8 kilos de aquí a abril, porque también competía en Granada. Mm. Digo, mira, es que tienes 3 meses por delante, ese 1,8 kilos lo vas a perder de forma muy rápida. Uh-huh. Y él estaba, claro, en plan, no, es que necesito estar en mi peso y no sé si va a llegar en tres meses 1,8 kilos, sí. Ahora, intentar perder 3 kilos en la semana previa a la competición, ahí es cuando llega el problema.
Y una pregunta, estamos ahora mismo a 49 días y conozco un caso que de hecho luego le pasaré el podcast para que lo escuche, que está en 64 kilos y medio más o menos y tendría que pesar 59.0. ¿Sería posible perder esos 5 kilos y medio y sin que perdiera fuerza o no?
No, no.
Sería imposible, ¿no?
Olvídate.
Vale, o sea que si quiere, o sea, los kilos los puede perder, pero va a perder fuerza, ¿no? Por el camino.
Claro. Y aún así, 5 kilos en 40 días me parece muchísimo.
Vale, muy bien. Pues un saludo, Ibars, y aquí tienes la respuesta, porque es que se lo decía yo y no me creía, pero bueno.
Esa es más rentable, subir un par de kilos y entrar en la categoría.
Bueno, como suba más, yo creo que se pasa incluso. O sea, que tiene que tener cuidado este chaval. De cara al rendimiento deportivo, ¿crees que se puede seguir una estrategia de ayuno intermitente de manera constante? ¿Realizar solo dos comidas al día?
Complicado, ¿vale? Uh-huh. Complicado porque si buscas rendimiento, a lo mejor en ejercicio de fuerza, tú imagínate, por ejemplo, Tarraco metiendo todo lo que come en dos comidas, ¿vale? El problema principal que te vas a encontrar es, una, que no vas a llegar a consumir todas las calorías que necesitas, ¿vale? Por el efecto saciante. Y la segunda es el malestar que vas a tener por la digestión de esa comida.
Sí.
Pero a ver, si por ejemplo tú necesitas 1.600 calorías, que obviamente es una cantidad muy baja, y la divides en dos tomas de 800, no va a pasar nada, ¿vale?
Claro. Es lo que he dicho yo siempre, o sea, hay mucha gente que me pregunta que cómo es que hago dos comidas y tal, pero es que yo, incluso en mantenimiento, claro, dos comidas ahora, no sería ni, vamos, lo máximo
ahora,
sería...
Ahora, imagínate, sí, dime. Imagínate un triatleta que se funde, claro, 11.000 calorías en una prueba, por decirle, supuesto, mira, mete todos los alimentos en dos comidas.
No, claro, tendría bastantes problemas estomacales y
por eso,
vamos, bueno, o sea, sería inviable. Incluso una persona, pues eso, que tenga un metabolismo decente, meterlo también en dos comidas, también igual va a ser excesivo.
Claro.
Pero bueno, suponiendo que, por ejemplo, es un metabolismo como el mío, pues no sería ninguna locura, ¿no?
Sí, claro. Si la ingesta es corta, se puede meterla en dos comidas.
Bien. En atletas con un metabolismo muy ralentizado por genética, ¿crees que hay alguna forma de acelerarlo? Es decir, tenemos varios ejemplos. Bueno, lo que te he dicho antes de Rodri Mora, ¿no? Que estuvo hace poco aquí, dijo que para, claro, mantenerse le sirve con unas 1.800, 1.900 y que para definir pues baja unas 1.400, 1.500, pesando unos 75 kilos. Porque claro, es que él pesa 25 kilos más que yo. O sea, perdón, 15 kilos más que yo. Mientras que, por ejemplo, mi novia, pues bueno, necesita unas 2.500 para subir de peso y con 2.200 pues se mantiene o incluso a veces baja.
Sí, hay dos cosas que funcionan muy bien a la hora de aumentar la cantidad de calorías que quemas. Una es el entrenamiento de fuerza. Obviamente va a hacer que tu cuerpo consuma más calorías. Y la segunda son las dietas altas en proteína, ¿vale? Ten en cuenta que el simple hecho de digerir, metabolizar y absorber la proteína ya tiene un gasto bastante alto, del 25-30% del total calórico que consumas. Y a su vez, lo que necesitas, por ejemplo, si haces una dieta muy baja en carbohidratos y parte de esta proteína se va a convertir en glucosa, eso también necesita una gran cantidad de energía, ¿vale? Uh-huh. Que de ahí, luego si quieres lo tocamos, el por qué las dietas bajas en carbohidratos funcionan mejor que las dietas altas en grasa en la mayoría de estudios.
Primero te hago una pregunta y contestas ahora eso. ¿A qué llamas, venga, vale, exactamente dietas altas en proteína? Que como lo has dicho varias veces, es para que la gente le quede un poco claro.
Vale, de mínimo hablaríamos de unos 2 gramos de proteína por kilo corporal.
Uh-huh. Y, ¿mínimo?
Sí, claro, vale, cuando decimos una dieta... Claro, ten en cuenta que cuando hacemos una dieta alta en proteína suele ser el 25-30% del total calórico. Uh-huh. Entonces, normalmente se te suele ir a unos 160, 200 gramos de proteína, ¿vale? Dependiendo del peso corporal.
Claro.
Si sacas entonces la cantidad de proteína por kilo corporal, te da una media de eso, de 2-2,5 gramos por kilo corporal.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo sería, hasta qué cifra sería más o menos el tope que se considera pues que no tendría ningún problema en, pues eso, de cara a salud?
Pues justamente lo comentaba ahí en el máster, a través de los valores de la cantidad de urea que sintetiza tu cuerpo y de la que es capaz de eliminar, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, el amoníaco que se produce como desecho del metabolismo proteico es tóxico, entonces lo tenemos que eliminar a través de la urea. Cuando miramos a través de tablas cuál es el valor máximo, nos daría un valor de en torno a 4,3 gramos por kilo corporal, uh-huh, que suele estar muy lejos de los 2 gramos que suele consumir un deportista medio.
Y una pregunta también relacionada con el tema de las proteínas. Por ejemplo, hay que tener, o sea, quiero decir, en esos 4 gramos habría que tener en cuenta incluso las proteínas que se encuentran en los vegetales, o no.
Claro, ahí tienes que tener el total calórico. La mayoría,
vale.
La mayor parte de la proteína, obviamente, va a ser de una fuente que sea limpia, por así decirlo, que solo es proteína.
Sí. Vale, muy bien. Pues si quieres ahora contéstame al tema que incluso me has dicho tú ahora de por qué funcionan mejor las dietas que son bajas en carbohidratos a la hora de perder grasa.
Claro. Comentaba de que cuando, o sea, cuando tú miras los estudios y ves por qué las dietas bajas en carbohidratos funcionan mejor que las dietas altas en carbohidratos, lo principal y lo más importante que ves es que la ingesta calórica es distinta, ¿vale? Que quiere decir que como la dieta es más saciante, la persona consume menos calorías. Esa es una de las razones. Ahora, ¿por qué? También suele ser porque se aumenta la cantidad de proteína en la dieta. Cuando una persona hace una dieta baja en carbohidratos, los estudios no dicen quito uno por uno. Es decir, no hago una conversión de una de carbohidratos por una de grasa. Normalmente suele ser quito una de carbohidratos y hago un aumento de una mezcla de proteínas y grasa. Entonces, lo que te comenté antes es que las dietas altas en proteínas suelen aumentar la cantidad de calorías que tú quemas, tanto en reposo como la digestión. ¿Vale? Entonces, aunque dos personas consuman dietas exactamente igual calóricamente, ¿vale? Que sean isocalóricas, como el grupo está consumiendo más proteínas, va a quemar más calorías, además del beneficio sobre la masa muscular.
O sea, que es básicamente por el efecto termogénico que tiene la proteína con respecto a los carbohidratos, ¿no? Por eso, pues eso, lo que estabas comentando tú, dos personas que, por ejemplo, estén consumiendo 2.000 calorías, que para ellos, igual para uno consigue hacer un déficit y el otro no llega a conseguirlo por el tema de la proporción, ¿no?
Es que, justamente hay un estudio de eso que se comparaba dos grupos, uno con un 9% de proteínas y el otro con 30%. Pues se veía de que uno entraba en déficit calórico mientras que el otro tenía una dieta hipercalórica. Claro. Aunque los dos consumían una dieta casi idéntica en cuanto a calorías.
O sea, uno era hipo y el otro era hiper, además. O sea,
sí,
ya no era
ligeramente hiper.
Ligeramente.
Por eso, cuando decimos de que la teoría de calorías que entran menos calorías que salen se cumple, mucha gente se piensa que digo de que 100 gramos de galleta equivalen a 100 gramos de pollo. No decimos eso, ¿vale? Estamos diciendo de que aquellos que, por ejemplo, dicen que la dieta cetogénica no se puede engordar porque los niveles de insulina son bajos, decimos, oye, mira, no, ¿vale? Eso va totalmente contra natura. Igual que podemos decir de perder grasa aún consumiendo 3.000 calorías más de las que necesitábamos. Pues mira, oye, seguramente no vaya a pasar eso.
Claro. Vale, vale. Hablando sobre la suplementación deportiva, ¿consideras alguna suplementación indispensable para los deportistas de fuerza? Pensando sobre todo, pues, tanto en etapas hipercalóricas como en hipocalóricas.
Normalmente siempre se dice, ningún suplemento es necesario. En parte sí, ¿vale? No hay un suplemento que tengas que tomar sí o sí. Pero en mi opinión, sí hay algunos que siempre suelo recomendar a mis atletas, que suelen ser, por ejemplo, la creatina, ¿vale? Yo tengo un cariño especial a la creatina, yo creo que es un amor platónico. Y también la cafeína, ¿vale? Suelen ser dos de los suplementos que más recomiendo.
De la cafeína sobre todo, doy fe.
Claro, sobre todo en aquellos grupos que, por ejemplo, consumen pocos carbohidratos, ¿vale? Imagínate una persona que quiere perder grasa corporal, pero quiere reducir al mínimo esa pérdida de rendimiento, aumentar la cantidad de creatina y de cafeína tiene beneficio.
¿La creatina en qué ayuda exactamente? ¿Cuál es su efecto? O sea, ¿por qué se nota en el rendimiento?
Vale, tiene multitud de funciones. Pensemos, si quieres, en dieta hipocalórica, que suele ser como peor se ve.
Sí.
Vale. Imaginamos que vamos a hacer una fase de definición o vamos a perder grasa corporal y mucha gente dice que la creatina hay que evitarse porque retiene líquido. Vale, justamente esto es uno de los beneficios que tiene la creatina. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen celular se facilita ya sea la síntesis proteica y ya sea el uso de grasa como fuente de energía, ¿vale? Además, cuando entramos en una dieta hipocalórica, consumimos menos calorías de las que necesitamos, la resíntesis de fosfocreatina, ¿vale? Que suele ser podemos decir, la vía principal durante un estímulo o un ejercicio de alta intensidad se reduce. Entonces, tenemos menos niveles de fosfocreatina y justamente la creatina lo que ayudará es a aportar ese déficit de energía que se produce.
Y no sería, pregunto, suficiente con comer, pues digamos que alimentos que contengan creatina, como por ejemplo, no sé, ternera o cosas de este
claro,
tipo.
Pero tendrías que consumir una gran cantidad de carne para llegar a esos requerimientos.
Claro.
Ten en cuenta que tu cuerpo produce en torno a 1,5 gramos de creatina. Que no es suficiente como para aumentar esa reserva de fosfocreatina.
Y de cara al peso corporal, ¿habría mucha diferencia? O sea, ¿se notaría demasiada retención? Pregunto.
La retención que se produce es a nivel intracelular, que hay que la gente suele confundirlo. Cuando la gente se cree que retiene líquido, se cree que es debajo de la piel, la subcutánea.
Sí.
No es que se forme un edema, ¿vale?
Ya.
Al contrario, el agua que se retiene es a nivel intracelular y es los beneficios que comentaba anteriormente. Además, la creatina lo que ayuda es a mantener la masa muscular, que es otra de las razones por la cual la recomiendo en dietas hipocalóricas.
Vale, pero entonces, ¿se podría seguir reduciendo el peso a pesar de tomar creatina o...?
Claro, ten en cuenta que a lo mejor la primera semana se mantendrá o incluso aumentará ligeramente por
pero
el hecho de meter la creatina.
Pero luego ya baja, ¿no?
Exacto.
Vale. ¿Qué suplementos crees que son realmente efectivos de cara a mejorar la fuerza y la concentración mental?
Hombre, concentración mental es complicado, ¿vale? Quitando el hecho de cafeína y tal vez la taurina. Bueno, queda mal decirlo, pero por ejemplo, el alfa-GPC, que es otro suplemento que usé en la fórmula,
sí
ayuda a aumentar la fuerza y tal vez a mejorar la concentración, ¿vale? Que suele ser una sustancia precursora que aumenta los niveles de colina.
Vale. Dentro de las personas con cierto conocimiento en el ámbito de la nutrición, ¿cuál es el error más común que has visto que se cometía de cara a conseguir algún objetivo? Bien sea perder grasa, ganar músculo o incluso mejorar rendimiento. No te hablo de la gente que todavía piensa que los carbohidratos engordan o cosas de ese tipo, sino de gente que ya tiene un poco de conocimiento. ¿Cuál es el error más común que has visto tú?
Yo creo que culpar a los carbohidratos puede ser el error más común que veo en los profesionales del sector. O siempre decir entrenamiento de alta intensidad, a HIIT a todas horas, que suele ser otro de los errores más comunes que encuentro yo. Ten en cuenta que cuando una persona hace un entrenamiento de alta intensidad, sobre todo aquellos que no están habituados a hacerlo, primero, la adherencia baja, ¿vale? Tú imagínate que escoger a una persona obesa y decirle que haga un entrenamiento de alta intensidad, la adherencia va a ser baja.
Claro.
No puedes pasar de 0 a 100 en ese grupo de población. Y además lo que se observa es que después de hacer este tipo de ejercicios, la gente se vuelve más sedentaria. ¿Vale? Puede ser también en parte por la fatiga. ¿Qué significa esto? Que se mueven menos durante el día. Que significa es lo que se conoce como NEAT, ¿vale?
Claro.
Que es la cantidad de calorías que tú quemas por tu día a día, ya sea subir escaleras, sacar al perro, ir caminando al trabajo. Y esa cantidad de calorías es mucho mayor a la cantidad de calorías que tú quemas con el ejercicio. ¿Vale? Que suele ser el problema principal a la hora de perder grasa. La gente se centra tanto en el entrenamiento, es decir, a rendir al máximo que se pueda en esa hora, hora y media, pero luego vemos que su trabajo a lo mejor es en una oficina, que llega a casa y se toma en el sofá o que se pone delante del ordenador, que suele ser muy normal.
Vale, a ver, un segundillo que estoy buscando aquí una cosa. Vamos a ver.
Aprovecho y bebo agua.
Eso está muy bien.
Sí.
hay que mantenerse hidratado. Entre los deportistas de fuerza hay ciertas variantes. ¿Difiere mucho la nutrición de un atleta que practica CrossFit a la de un powerlifter o un halterófilo, por ejemplo?
Claro, por supuesto. Ten en cuenta de que podemos decir que el crossfitero, aunque haga movimientos olímpicos, no los movimientos no requieren de tanta energía en tan poco tiempo. Suelen haber ejercicios que son más aeróbicos. Sí. Es lo que le pasa a muchas personas que venían de la halterofilia y pasan a CrossFit, ¿vale? Levantan, hacen por ejemplo un clean and jerk que lo hace de puta madre, pero luego, como le digas que haga otra cosa después de eso, es cuando te dice, mira, no puedo. Entonces, sí es cierto de que tener una buena base aeróbica en CrossFit viene bien.
Sí.
También es cierto que pasa lo contrario, aquellas personas que empiezan en CrossFit pero no tienen una buena base de fuerza se estancan de forma rápida. Y obviamente el requerimiento calórico que puede tener, por ejemplo, como comentaba, una persona como Tarraco no va a ser la misma que una persona que se dedica a CrossFit amateur.
Claro.
¿Vale? Podemos ver que el metabolismo aeróbico, por así decirlo, es mayor en la gente que hace CrossFit que por ejemplo, en un halterófilo.
De cara, por ejemplo, a las dietas cetogénicas en deportistas, que de esto sé que has escrito artículos, pero bueno, así lo escucha la gente y tiene un poco el resumen. ¿Se podría, digamos, que mantener el rendimiento, ya seas atleta de fuerza, triatleta y demás, con una dieta cetogénica o difiere?
Sí y no, ¿vale? En aquellos deportes que son de resistencia, sí observamos que la dieta cetogénica funciona bien.
Sí.
De hecho, hay protocolos que se llama entrena suave y compite fuerte, por así decirlo, la traducción, que viene a decir que en momentos puntuales de la temporada cortas carbohidratos y el cuerpo se acostumbra a utilizar grasa como fuente de energía, ahorrando glucógeno, ¿vale? Porque sí es cierto de que aquellas personas que hacen una dieta muy rica en carbohidratos se dice que son glucodependientes, ¿vale? Cuando se le corta la glucosa es cuando empieza a fallar. Entonces, en este grupo de personas sí es cierto que hacer una dieta cetogénica en momentos puntuales ayuda a mejorar el rendimiento de cara a la carrera. Repito, durante la pretemporada, es decir, antes de la competición. ¿Qué significa esto? Que cuando sea el día de competición, tú tienes que ir con una reserva de glucógeno, ¿vale?
Ya.
No vale hacer una dieta cetogénica durante una competición. Claro, ahora mucho me dirá, pues yo conozco a fulanito que acabó el triatlón o el Ironman haciendo una cetogénica. ¿Vale? Y hay una frase de Daniel Escaño, que es un nutricionista de Madrid, que me hizo mucha gracia y es totalmente cierta, que dice que Usain Bolt al 70% supera a la mayoría de la población, no significa que Usain Bolt al 100% sea mejor que
Claro.
Usain Bolt al 70%. Y es lo que nos encontramos muchas veces, que una persona quede primera haciendo un protocolo no significa que haciendo otro protocolo vaya a mejorar sus marcas. ¿Vale?
Ya. Muy buena esa. Y bueno, ya en principio las preguntas, las cuestiones de la entrevista principales ya están hechas, aunque bueno, adelanto a los oyentes que si tú te prestas, que en principio creo que sí, te haremos más entrevistas relacionadas
Claro, sin
con el tema
problema.
de la nutrición deportiva. Y antes de finalizar, lo que sí, te voy a hacer dos pequeñas preguntas que me han hecho, sobre todo, bueno, desde el grupo mío de Powerlifting de Fuerza Norte, que este año vamos
Vale.
a empezar a competir todos y tal, son preguntas diferentes, ¿vale? Entonces,
A ver.
una ha sido hecha por Frank Gurdiel. Y me preguntaba que cuántos helados se pueden fitear en una dieta.
Vale, a ver, como si la hacemos en plan técnico,
Sí.
habría que ver el requerimiento calórico total. Y a ese total habría que hacerle el 20%, ¿vale? Que es la regla que suelo recomendar yo a la hora de hacer dieta flexible.
Vale. Buena respuesta, ya se la transmitiré a Fran y lo escuchará seguramente en el podcast. Y la otra pregunta es bastante más curiosa. Me
A ver.
preguntaba Sergio Vázquez, que seguro que lo conoces del Twitter, yo creo que sí. Nutrición SV, ¿te suena?
Sí, me suena, me suena.
Bien, me decía que sí es cierto eso que se comenta de que uno puede tomarse tranquilamente sin aumentar su grasa corporal. Todas las galletas que entren debajo de su arco lumbar cuando hace press de banca. ¿Es esto cierto?
Sí, es totalmente cierto. Por
Totalmente
eso,
cierto,
David Explosivo sabemos que ya entrena bastante y ha mejorado.
¿no? O sea que uno puede mejorar el arco lumbar y entonces podrá meter más galletas sin problema, ¿no? Sin preocuparse
Claro,
de.
haciendo un buen leg drive, sí entra un par de ellas más.
Pues yo debo decir que he mejorado bastante el arco, con lo cual debo haber aumentado bastante el número de galletas que puedo meter en mi dieta sin problemas, sin tener que preocuparme de la ganancia de peso ni de grasa.
Claro, a lo mejor por eso tiene el metabolismo lento.
Es posible. Puede ser que sea por eso. Bueno, pues nada más. Simplemente darte las gracias por haberte prestado a la entrevista. Creo que le va a gustar muchísimo a todos los oyentes. Ya te haré llegar lo que digan todos.
Vale.
Repito a todos, bueno, ya les dejaré los enlaces a tus redes y demás para que, pues eso, te puedan
leer. Sí, aprovecharemos y lo subimos al YouTube, que siempre la gente me dice, ¿cuándo subes un vídeo a YouTube? Y yo digo, es que voy sin tiempo, siempre estoy con las redes sociales y con el blog y no puedo más.
Eso es. Bueno, pues nada, eso, que muchísimas gracias por haberte prestado y nada, te tendré más veces por aquí si a ti te apetece.
Claro,
y ya iré sacando por ahí preguntas. E incluso animo a la gente que está viendo este podcast que me mande preguntas para yo hacértelas luego aquí, que haré una selección de las que a mí me dé la gana y te las haré. No, fuera bromas, que eso, que también agradezco que la gente me las mande porque así me dan ideas. Así que nada, bueno, que pases un buen día y muchas gracias por haber estado por aquí.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.